continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora, también a los que están en los Overflow Rooms. Ya tenemos completa la casa, arriba, abajo, por todos lados, así que seguimos agregando cuartos con monitores para que podamos acomodar la mayor cantidad de gente posible. Siempre el servicio de las 9:30 y el siguiente se llenan. Okay, se ve que son madrugadores, muy bien, les gusta. Me alegro. Bienvenidos también a los que están en YouTube y a los que están en 1650 Red de la Red. Compartiendo la verdad en amor, estamos bien contentos de poder servirles. Y para los que estamos aquí en Aurora, el templo va avanzando. Ayer hubo mucho trabajo, esta semana se hizo mucho trabajo en el primer piso donde va a estar el templo. Estamos avanzando, gracias a Dios, bastante. Y como habíamos pensado, a último momento va a ocurrir todo junto. Y veo qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Shirok y aire acondicionado y calefacción, todas esas cosas nuevas que hay que hacer, gracias a Dios, están ocurriendo. Así que nos vamos acercando al día de la inauguración. Y el día de la inauguración, estaba hablando Carlos acerca de las fotografías. Bueno, el día de la inauguración vamos a tener más todavía de cómo Dios hizo este milagro. La semana que viene vamos a ver más fotografías de Unánime Juntos, porque hay tantas fotografías y muy interesantes. Entonces, la próxima semana vamos a ver un pequeño video también con fotos de lo que pasó en Unánime Juntos, esas 422 personas, almas que estuvimos allí. Muy importante reconocer todo eso y darle gloria a Dios, porque como Carlos dijo, es realmente Dios el que hace esto. Pero el edificio va avanzando, gracias al Señor, y ayer tuve la noticia de que un matrimonio se va a hacer cargo de todas las alfombras de los pasillos. ¿Qué les parece? Vamos a cambiar todas las alfombras, ok, abajo y arriba. Así que el Señor sigue sorprendiéndonos, ¿okay? Con estas donaciones, con estas cosas. Gracias a Dios por eso también. Vamos a abrir nuestras Biblias, como ustedes ven en la pantalla, en la carta de 1 Corintios capítulo 2. Ahí dice 2:1 al 16, realmente son todos los versículos del capítulo 2. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él bendiga la lectura de su palabra. Vamos a poner suma atención a lo que el Señor nos quiera decir. Es tentador a veces después de unos cuantos minutos dejar que la mente vuele para otro lugar o distraerse o salir o el teléfono. Olvídese de todo eso. ¿Okay? No vamos a estar acá 3 horas con la predicación. No es nunca tan largo. Así que vamos a estar aquí atentos y vamos a, como siempre les digo, ahora estábamos hablando con Dios a través de los cantos. Estábamos diciendo cosas al Señor. Ahora Dios nos quiere hablar a nosotros a través de la Biblia. Entonces, imagínense el respeto que debemos tener y la atención que debemos tener. ¿Amén? Si usted nos visita y no tiene una Biblia, entonces háganos una señal con la mano, levantando su mano aquí o en los cuartos de extensión, los overflows, y hay ujieres en todos lados para acercarle una Biblia, regalársela en nombre de Iglesia La Red. Okay, tanto aquí como ustedes que están en los otros pisos, en los otros cuartos, pueden tener una Biblia de regalo. Póngale su nombre, como siempre les digo, acaso si la olvida, la guardamos para usted la próxima semana. Muy bien, 1 Corintios capítulo 2, oramos. Padre, gracias porque cada domingo celebramos el primer día de la semana, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, y cómo la iglesia lo hacía desde el comienzo, desde su nacimiento. Recordando la resurrección, cada primer día se reunían y así por 2000 años hasta el día de hoy. Gracias por la libertad que tenemos de poder estar juntos. Pedimos que tú bendigas a cada persona que está aquí físicamente como tú nos has mandado y aquellos que están en otros países viéndonos en YouTube, algunos de los cuales no tienen una iglesia cercana. Pedimos que este mensaje sea de ti hacia ellos también como para nosotros. También a los que están en Radio La Red, escuchando los podcasts. Bendice a cada persona y sea tu palabra hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos el día del aniversario, pasamos el día de resurrección, hoy volvemos a nuestra serie. Nuestra serie se llama ¿Cómo ser como Jesús? Entonces vamos a mirar en Primera de Corintios, quizás les llame la atención que por qué no estamos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Siempre hemos estado en esos cuatro libros que son los que nos cuentan la historia de Jesús mientras estuvo en la tierra. Pero el apóstol Pablo, como los otros apóstoles, también hablaron de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, las experiencias que ellos tuvieron con Jesús. Entonces, en el capítulo 2, Pablo, que había visitado la ciudad de Corinto hacía muchos años, ahora les escribe y les dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, mayúscula Espíritu Santo, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí está el título: ¿cómo pensar como Jesús? ¿Cómo es posible que tengamos la mente de Cristo? No está hablando del cerebro de Jesús, está hablando de la mentalidad, la mente de Cristo. Bueno, todo ser humano desea saber el significado de la vida, la razón de su existencia. En cualquier momento, en alguna forma, todo ser humano, estamos hablando aún no conocedores de Dios, no creyentes, no cristianos, no seguidores de Cristo, todo ser humano, en algún momento se hace esa pregunta: ¿por qué estoy? ¿Qué es la vida? ¿Para qué estoy? ¿Quién es Dios? Quisiera saber quién es Dios, quisiera conocer la voluntad de Dios para mi vida. El Señor Jesucristo conocía todas estas cosas como hombre. Él sabía estas cosas cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. Y, escuche esto, a los creyentes en Cristo Jesús, a los hijos de Dios, los que somos salvos, los que Dios nos ha adoptado como sus hijos, porque nos hemos arrepentido y hemos venido a sus pies, escuche esto, nos fue dado el privilegio de tener la mente de Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Desde el momento que usted se convirtió a Cristo, ahora tiene la mente de Cristo. Y usted dirá: pero pastor, mi mente a veces va para lados que no quiero ir. Es cierto, para mí también, porque estamos en el mundo todavía y estamos en este cuerpo y luchamos contra el pecado y luchamos contra Satanás y luchamos contra las cosas de la cultura. Eso no significa que la mente de Cristo no esté arraigada en nosotros. Justamente porque nos sentimos mal cuando pensamos mal, eso es convicción del Espíritu de Dios que está en nosotros. De otra manera, no nos importaría. Esa es una prueba de que tenemos la mente de Cristo. Pero miremos cómo pensar en Él y cómo pensar como Él. Primero vamos a analizar un poquito el texto, porque aquí Pablo en Corintios, o a los Corintios, dice en el versículo 2 que él escogió no ser muy elocuente. Ahora, Pablo era un hombre con muchísimos estudios, antes aún de conocer a Cristo. Era uno de estos judíos que estaba en la línea de los fariseos y era un hombre que hoy diríamos tenía un PhD, tenía un doctorado o más de uno. Era un hombre súper capaz. Sin embargo, cuando el Señor lo encontró y él se arrepintió de sus pecados y vino a Cristo, él comprendió que la gente tiene que entender el Evangelio siendo explicado de la manera más clara y sencilla posible. El asunto es que en la ciudad de Corinto había muchos filósofos. La ciudad de Corinto podríamos compararla en algunos casos con la ciudad de Massachusetts o el área de Boston, especialmente. Yo he estado una vez ahí visitando la Universidad de Harvard. Quizás han conocido la Universidad de Harvard, han oído, ¿verdad?, de esa universidad como Yale. Esas ciudades se caracterizan por tener muchos profesores y profesoras que son filósofos con varios doctorados y casi toda la gente tiene en su mentalidad, en la cultura de esa región, tratar de pensar muy racionalmente, muy filosóficamente, muy de alta escuela. Así era Corinto. Luego Corinto también tenía características como Denver. La forma en que Corinto fue formada, la gente que fue escapando de diferentes ciudades para ir a Corinto y vivir la vida loca, como dijo un cantante, eso era Corinto. Esto es Denver. Entonces, nos asociamos bastante, yo creo, con lo que pasaba en Corinto. Pablo dice que él escogió llegar allí no con excelencia de palabras, no para lucir todos sus grandes conocimientos que los tenía sin duda, sino que de la manera más simple, llana, pero profunda posible, Pablo presentaba el Evangelio. Y entonces en el versículo 2 dice que esto es algo a propósito, me propuse, es algo intencional, dice Pablo. Entonces Pablo no buscó ser elocuente para impresionar a la ciudad de Corinto o para que razonaran filosóficamente. Pablo les predicaba el Evangelio de la cruz de la manera más clara posible. El Evangelio de la cruz, es decir, que Cristo murió crucificado, para ellos era una locura. Era una locura que algo así hubiese hecho. Era una locura que Dios hubiese trabajado una cosa así. Para los judíos era un escándalo. Era un escándalo porque solamente a la cruz iban los grandes malhechores. Es más, un judío nunca hablaba de otro judío para que el otro judío, aunque fuera un criminal, fuera a parar a la cruz. Generalmente eso no se hacía, pero Jesús, judío, fue a parar a la cruz. Por eso hasta hoy en día, para muchos judíos, sigue siendo un escándalo el hecho de que Jesús haya sido crucificado. Para los corintios también, aunque era un pueblo gentil, no judío, también era un escándalo y era una locura. Pablo les predicaba de todas maneras, de la manera más sencilla y clara posible, el mensaje de la crucifixión para la salvación. La actitud de Pablo era una actitud humilde al predicar, era una actitud dependiente del Señor. Dice él, con mucho temor y temblor, yo fui a hablarles, no porque era tímido, no porque era introvertido posiblemente, simplemente porque entendía la responsabilidad que los predicadores entendemos, que significa entregar la palabra de Dios. Pablo estaba dependiente del Señor. Se notaba la actividad del Espíritu Santo en la predicación y después de la predicación de Pablo. ¿Cómo sabemos? Había convencimiento de pecado en los oyentes. Aquí cuando leemos este texto que dice que estuvo fundada la fe de ellos en el poder de Dios, el versículo 4 dice, hablé con demostración del Espíritu de poder. Mucha gente demasiado rápido piensa, oh, claro, porque hizo milagros de sanidad y otros. Obviamente eso ocurrió, Pero en el texto griego no está incluida tanto la idea de los milagros, sino la idea de que el Espíritu Santo llegaba al corazón de los oyentes. Por eso tanta gente entregó su vida en Corinto, entregó su vida al Señor. Y Pablo dice, el poder del Espíritu Santo hizo eso, no fue mi elocuencia de palabras. La sabiduría de Dios es infinita, nos dice Pablo, contraria a la sabiduría humana. Esta es una sabiduría infinita, locura para el ser humano, pero es una sabiduría máxima para Dios. El Evangelio es un misterio para el mundo. Y este es un misterio que Dios había planificado desde antes de la creación. Algunas preguntas que vienen a usted o a mí es como, ¿por qué si Dios sabía que el hombre y la mujer iban a pecar, por qué creó el mundo? Y Dios antes de crear el mundo ya sabía que iba a mandar a su Hijo Jesucristo, ya tenían planeado eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo eso estaba planeado por Dios. ¿Okay? Entonces Pablo dice, eso es un misterio para el mundo. Estas son cosas que para el no creyente son inauditas, son extrañas de comprender. Y lo eran para muchos de nosotros antes, quizá, antes de ser cristianos, por supuesto. El mensaje central del texto que acabamos de leer es que Pablo dice a través de Dios que, o Dios dice en realidad a través de Pablo, que Dios revela sus cosas. Es un término interesante que está en español, en inglés. Dios revela sus cosas, no a todo el mundo. Dios revela sus cosas solamente a los creyentes. Dios revela sus cosas a sus amados, a los que han sido adoptados por Él. ¿Cuándo comienza eso? El día de nuestra conversión. ¿Quién nos ha revelado que somos pecadores? Eso es muy diferente de decir, ¡hey, nadie es perfecto, todo el mundo hace algo malo! ¿Quién no sabe eso? Yo creo que hasta los animales se dan cuenta que los seres humanos somos bastante tontos. Ese no es convicción de pecados. El asunto es, llega un momento, espero que en su vida, y en los que están viendo YouTube, oyendo en radio, aquí presentes, llega un momento en que Dios nos mostró que somos pecadores por naturaleza, desde que somos babies, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Luego nos muestra que somos pecadores por elección, decidimos ser pecadores. Mire un niño, en cuanto puede tomar decisiones, aún a uno o dos años, decide sin razonarlo hacer lo opuesto a lo que papá y mamá dicen. Los seres humanos somos pecadores por naturaleza, así como tenemos sangre, tenemos pecado. Y por elección, en cuanto podemos, comenzamos a decidir. El Espíritu Santo, de pronto, quizá lo haga hoy con usted, si no lo ha hecho todavía, nos muestra que somos pecadores. Y nos muestra que hay un cielo y hay un infierno. Y eso es justo. Entonces, nosotros decimos, yo no quiero ser condenado por Dios. Y entonces decimos, ¿cuál es la solución? Y el Dios, el Espíritu Santo, es el que nos muestra, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros en la cruz para cargar por nuestros pecados, con nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, le confesamos a Dios, sí, soy pecador, y venimos a Él arrepentidos y aceptamos el regalo de Dios en Cristo, somos salvos. Si usted dice, qué inteligente que fui, gracias que hice esa decisión, fue Dios el que reveló a su vida todo lo que acabo de decirle. Por eso hay que tener cuidado. Los cristianos no somos cristianos por tradición familiar. Los cristianos no somos cristianos por herencia cultural. Los cristianos somos cristianos porque hubo un momento en nuestra vida en que hubo una decisión personal debido al convencimiento directo del Espíritu de Dios a nuestra vida. Por eso hay tantos falsos cristianos en todo el mundo. Hay muchos falsos cristianos en todas las iglesias, de todo el mundo, sin excepción. Y no piense, ah, porque yo vi lo hipócrita. Hay mucha gente que se autoconvenció que es cristiana y se bautizó, hizo todos los ritos. ¿Por qué? Simplemente porque igual que en el catolicismo, bueno, la abuela era cristiana, el abuelo era cristiano, papá y mamá eran cristianos, pero no entiendo nada de esto, pero soy cristiano. O si soy cristiano, me bautizo, tengo dones, pero después vivo la vida en mis días como un diablito. So, obviamente no es cristiano. Evidentemente no es cristiano. Entonces, el mensaje que está muy de boga en este momento, me refiero, no es la moda, sino lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de muchos predicadores alrededor del mundo, porque el Señor viene pronto, es llamar la atención aún de los que somos cristianos para ver si de verdad somos cristianos. para no llevarnos sorpresas más tarde. Entonces uno dice, ¿cómo sé eso? Bueno, analice su vida. ¿Ha habido en su vida en algún momento esa experiencia de convicción del Espíritu Santo, de desesperación por el pecado, de decir realmente yo me arrepiento, cambio mi camino, acepto a Cristo? A esos les está hablando el apóstol Pablo, a eso nos está hablando nosotros. Usted, observen cómo Pablo habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Cuando dice hombre está pensando genéricamente, el hombre y la mujer. Observaron en la lectura, tres hombres, tres seres humanos aparecen en esta lectura. El hombre natural o mujer natural es la persona que nunca se ha convertido a Cristo. Está perdido, no es salvo, no es salva. Luego tenemos al hombre carnal. Ese supuestamente es el cristiano, la cristiana, que hizo una decisión y se bautizó y parece que todo está bien, sin embargo todavía tiene ciertas luchas. El hombre o la mujer espiritual es la persona cristiana madura. No digo en años, aunque eso a veces influye, pero es una persona que puede entender lo que el Señor está diciendo porque tiene la mente de Cristo. Entonces, vamos a mirar todo esto porque Pablo, en los pocos minutos que tenemos, nos habla acerca de estas diferencias y al concluir tenemos que, de alguna manera, tomar una decisión respondiéndole a Dios. Pablo usa la analogía del espíritu del ser humano con el Espíritu Santo. Dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, es el único que conoce qué está pensando como Dios. De la misma manera que usted y yo tenemos un espíritu, tenemos un alma y solamente nosotros sabemos exactamente lo que estamos pensando dentro de nosotros. Aun cuando lo comunicamos a alguien, sea la esposa, el esposo, un hijo, el pastor, un amigo, alguien en el trabajo, no siempre la persona puede captar 100% lo que hay en nuestro espíritu. La Biblia dice que el único que conoce el 100% de nuestro espíritu es Dios. Y nosotros, después de Dios, conocemos bastante de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, Pablo usa esto como comparación. Dice, así como cada uno de nosotros tenemos un espíritu humano y dentro de nuestro espíritu sabemos nuestras cosas, Dios, el Espíritu Santo, es el único que sabe todos los misterios de Dios. Pero, y ahí vienen los bombos y platillos, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso dice, tenemos la mente de Cristo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 29, en la Biblia, versículo 29, en el Antiguo Testamento, nos dice que las cosas que Dios nos reveló, yo lo voy a parafrasear, las cosas que Dios nos reveló son misterios que nos reveló y son limitados. Hay otras cosas que Dios no nos reveló, porque no es necesario en este momento o porque no podríamos comprenderlo. El otro día estábamos teniendo una conversación en la semana, así a nivel teológico, con dos o tres personas, y decíamos, ¿cómo puede ser que la Biblia dice que cuando un cristiano muere, su espíritu inmediatamente va a la presencia del Señor, su cuerpo queda en la tumba, y cuando está allá vemos a Dios? Dios es espíritu. Y vemos a nuestros familiares que yo seguro son cristianos. Ese es su espíritu que está ahí, no está el cuerpo. Eso es un misterio, ¿verdad? ¿Y cómo es que vamos a ver eso? Y a mí se me ocurrió decirle, y no porque soy muy inteligente, sino porque lo habré estudiado a lo mejor hace 38 años y me volví al cerebro, I don't know, o el Señor me lo dijo en ese momento. Pero hablamos ahí, decía yo, bueno, una cosa que es probable que ocurra es que cuando estemos con el Señor, al tener las nuevas capacidades que tendremos, nos vamos a dar cuenta que para nosotros un espíritu es invisible, pero del otro lado un espíritu tal vez no es invisible. Y usted diga, ¡bravo! Ya aprendí, tranquilo, es una especulación. Pero solo para decir, hay varios misterios, hay cosas. Mucha gente se vuelve loca con el tema de la Trinidad, ¿cómo puede ser? Eso no son tres. Estas no son cosas que Dios tiene ganas en este momento de explicarnos científicamente. No las podríamos comprender. Cuando estemos con el Señor las vamos a comprender. Entonces uno dice, pero de todas maneras, ¿por qué aceptamos un misterio como ese y tantos otros con tanta seguridad a pesar de que no tiene explicación? Y usted dice, pastor, es por fe. Es cierto, pero fe es confianza. Pero también aceptamos esos misterios porque tenemos la mente de Cristo. Eso es un misterio dentro nuestro, es un milagro, es algo sobrenatural que no viene al inconverso. Entonces Pablo dice, para la persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón, estas cosas son locura. No se pueden entender porque, dice Pablo, solamente se pueden comprender espiritualmente. Es decir, desde nuestro espíritu transformado, nacido de nuevo. ¿Ve? Entonces, el discernimiento espiritual nos es dado por revelación de Dios. Nuestra manera de pensar y de ser es incomprensible para los incrédulos y para los creyentes carnales, inclusive. Para que ellos pudiesen entendernos, Pablo dice, deberían entender la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Dice, por eso el carnal no puede, o el hombre natural no puede juzgar al espiritual. Hay palabras así que aparecen en la versión en español, que uno si no las estudia las puede malinterpretar. Aquí no está diciendo el Señor con la palabra juzgar, condenar y señalar a alguien. Está hablando de discernir. El término griego es evaluar, discernir. Entonces dice, usted tiene familiares inconversos, ¿verdad? Es decir, familiares que no conocen a Cristo, como yo también. Tienen compañeros de trabajo, vecinos que no conocen a Cristo, yo también. No es verdad que a veces dicen ellos, ustedes están locos. A mí me pasa lo mismo. No es verdad que a veces hay situaciones familiares donde la decisión nuestra va por un lado y la de ellos quiere ir contraria. Y dice, no te entiendo, ¿por qué desde que estás en la iglesia, este es un loco, aleluya, mire las cosas que hacen? Y no pueden entender. ¿Por qué no pueden entender? Hay dos tipos de mentalidades completamente diferentes. Y no son mentalidades agarradas de una universidad o de la iglesia. Son mentalidades diferentes porque nosotros, al tener nuestro nuevo ser en nosotros, tenemos la mente de Cristo. Pensamos de la manera que piensa Jesús, el Espíritu Santo, Dios nos trae eso. Por eso hay otro texto que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, ¿qué armonía tiene Dios con Satanás? Dice Dios con Belial. ¿Qué armonía tiene la luz con las tinieblas? Nada, no hay nada en común. Es por eso que decimos, por eso no debería haber un matrimonio de un creyente con un inconverso. Ahora, si usted ya conoció a Cristo después de haber estado casado, 1 Corintios 7 le dice lo que tiene que hacer cuando hay un matrimonio que quedó mixto. Pero para los que somos creyentes, y a lo mejor son solteros y bueno, están pensando en casarse, la Biblia dice no se junten yugo desigual con un incrédulo, porque hay dos mentalidades completamente diferentes. ¿Sí o no? Ya, a todos nos pasa eso. Todos hemos visto en nuestra familia, en las iglesias, que la gente dice, ah, pero yo lo amo. En 2-3 años quiero que me hable y me diga cómo está ese amor. Cuando empiecen todas las fricciones y todos los problemas. Cuando usted diga, quiero llevar a nuestro niño a la iglesia, y el otro le diga, yo no quiero. Pero me dijiste que si nos casábamos. No sé, ¿ven? Hay dos mentalidades diferentes. A veces pasa eso inclusive con los negocios. Hay dos mentalidades diferentes. El creyente quiere ser honesto, si es verdadero creyente, si es creyente carnal no le importa nada, pero si es un creyente verdadero, quiere ser honesto en sus negocios, quiere ser honesto con el IRS, quiere ser honesto con sus transacciones. Y tiene un socio, una socia que dice, who cares? ¿Quién toma la decisión? Dios dice, no se junten en yugo desigual con los incrédulos. No hay armonía entre estas dos cosas, entre estas dos entidades. Pablo acá nos está diciendo por qué. Nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo. No estamos diciendo, somos perfectos, estamos diciendo, tenemos la mente de Cristo. Pablo también nos explica que el cristiano a menudo es un enigma para el mundano y también para el cristiano carnal. Muchas controversias se podrían evitar si dos personas anduvieran en el mismo camino. El pastor D.L. Moody, ya está con el Señor hace muchos años, un famoso evangelista y autor de muchos libros que yo tengo, dice, el hombre no espiritual no tiene la relación necesaria con el Espíritu Santo, para poder evaluar, entender al espiritual, al que tiene la mente de Cristo. Y esto explica por qué el cristiano a menudo es un enigma para el mundano y a veces también para el cristiano carnal. Les doy un ejemplo. Yo recuerdo una ocasión cuando yo todavía servía como pastor en una iglesia en Houston, Texas, y una dama, escuché que le dijo a la otra, o me contaron, una dama le dijo a la otra, estaban hablando acerca de la fidelidad a Dios y cómo eso se refleja en la fidelidad a la casa de Dios, a la familia de Dios, a la iglesia. Y una le dijo a la otra, yo no soy rata de iglesia, o ratón de iglesia. Es la primera vez que yo escuchaba algo así, ¿qué significa ratón de iglesia? Yo no vi ninguna rata por aquí. Y ahí me explicaron, pastor, lo que significa es lo que usted supone que significa. Yo no soy rata de iglesia, le dijo a la otra. Ambas señoras eran miembros de la iglesia. Eso es lo triste. Pero una representaba al hombre o la mujer carnal, la otra representaba al hombre o la mujer espiritual. Mi esperanza es la que la primera, inclusive, no haya sido el hombre natural. Recuerde que hablamos de tres seres humanos representados aquí. El natural nunca conoció a Cristo. El carnal, suponemos que conoció a Cristo y es miembro de la iglesia. El espiritual es el que realmente conoce a Cristo. Estas dos mujeres, fíjense la reacción de una y la otra. Las dos iban a la iglesia, hablaban de la fidelidad de Dios en su casa, porque eran dos mujeres solteras que vivían juntas, y una le dijo a la otra, yo no soy ratón de iglesia. Yo me quedo pensando, esa que dijo eso, ¿sería el hombre carnal o sería aún el hombre natural? ¿Por qué tenía esa reacción cuando se hablaba de la fidelidad? Pero es lo que G.L. Moody decía. Aún el hombre carnal, la mujer carnal que está en la iglesia, que es supuestamente es cristiano, no siempre va a entender, va a chocar con el hombre espiritual que quiere ser como Cristo. Mi esperanza entonces es que la primera se haya arrepentido y no haya sido el hombre natural, sino el hombre carnal y el Señor le haya convencido. Pero Moody tenía razón, el cristiano carnal no ve la gravedad de su pecado de la misma manera que lo ve el cristiano espiritual. El cristiano carnal está centrado en sí mismo, está centrado en sus propios deseos, en sus ambiciones, está inclinado a sentirse ofendido, malentendido, frustrado, defraudado. Parece que todo va bien hasta que hay una prueba, hasta que hay un problema, hasta que no hay un acuerdo como la persona quería. En su forma de pensar, carnal no es capaz de entender la voluntad de Dios para su vida como cristiano y tampoco la voluntad de Dios para la iglesia. El cristiano carnal no entiende el grado de fidelidad, compromiso y constancia que entiende un cristiano espiritual o el hombre espiritual comprometido con Cristo. El cristiano carnal no puede ser generoso, no entiende la idea de la generosidad. El mayor interés de su vida no es Cristo, sino su satisfacción material, sexual, ideológica, laboral, para eso vive, ese es el eje de su vida, no es Cristo. La mentalidad del incrédulo y la del cristiano carnal son opuestas a la mentalidad de Cristo, que es la mentalidad del verdadero cristiano, el que tiene la mente de Cristo. Nosotros podemos discernir, percibir, podemos evaluar cosas espirituales como el misterio del Evangelio, la Trinidad, la voluntad de Dios, la actividad de Dios en medio nuestro y en el mundo, y también aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Esto no viene todo de golpe, muchas veces lleva años, pero no hay resistencia en contra de estas cosas. Hay una apertura mental y un deseo de que realmente se comprendan estas cosas. ¿Por qué? Porque la persona es, usted es, ese hombre, esa mujer espiritual. Entonces dice, ok, yo tengo la mente de Cristo. Todo esto es posible porque tenemos la mente o la mentalidad de Cristo. Pensamos bíblicamente como pensaba Cristo aún estando en la tierra. Entonces, redondeando todo esto en la forma práctica, ¿cómo pensar como Cristo? Solo sus hijos, el hombre espiritual, la mujer espiritual, tenemos la mentalidad o la forma de pensar de Cristo y nuestra mente ahora está santificada todos los días entendiendo las cosas del Espíritu Santo para nuestra vida, para la iglesia y para el mundo. Recuerde, vamos creciendo en estas cosas, por eso los mensajes los domingos, por eso las reuniones los jueves, la oración, por eso estas cosas que hacemos. Es como Dios trabaja. Un teólogo llamado Matthew Henry, intérprete de la Biblia, dice, nadie puede conocer las cosas de Dios sino su Espíritu Santo. que es uno con el Padre y el Hijo y que da a conocer los misterios divinos a la Iglesia. Este es el testimonio más claro, tanto de la verdadera divinidad como de la persona distinta del Espíritu Santo. Y luego agrega, los apóstoles no se guiaban por principios humanos. ¿Qué predicaban los apóstoles? Lo que aprendieron de Cristo. ¿Qué dice Hechos 2, Hechos 4? Los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? No habían aprendido otra cosa más que lo que aprendieron 3 años con Jesús estando en la tierra. Entonces Henry dice, los apóstoles no se guiaban por principios mundanos, tuvieron la revelación de estas cosas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y la impresión salvadora de ellas por el mismo Espíritu. Y hermanos, en las Sagradas Escrituras se nos da a conocer plenamente quién es Cristo y la mente de Dios en Cristo. Por eso estamos estudiando textos de la Biblia para ver cómo actuaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús, hasta cómo se enojaba Jesús. Aprendimos eso también. Cómo oraba Jesús, cómo servía Jesús. Tenemos que ir a la Biblia para saber estas cosas. No es un sueño, no es una visión, no es un profeta o alguien llamado profeta. Es qué dice la Biblia. Entonces, el gran privilegio que tenemos como cristianos, teniendo la mente de Cristo, es que podemos experimentar su poder santificador en nuestros corazones, producir buenos frutos en la vida. Hay cristianos que se frustran pensando, son tantos años que soy cristiano y parece que no puedo cambiar. Bueno, hoy debería, si es usted, preguntarle al Señor, ¿soy el cristiano carnal o el cristiano espiritual? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estoy resistiendo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida y será por eso que no puede cambiar? La solución es el arrepentimiento. Y la solución es realmente pasar al otro lado y ser fiel al Señor. En las Sagradas Escrituras se nos habla acerca de todo esto. William Nicol es un pastor, o fue un pastor escocés del siglo XIX, y él dijo, la verdad siempre lleva consigo un poder de autoevidencia. ¿Qué significa un poder de autoevidencia? Quien alcanza una percepción clara de la verdad, lo sabe. Es consciente de que es la verdad lo que ha alcanzado, dice él. Y es cierto. Quizá usted habrá escuchado a algunos creyentes decir o responder cuando alguien le dice, ¿cómo sabe usted que es salva o salvo? ¿O cómo sabe usted que Cristo murió y resucitó? Y hay gente que dice, lo sé porque lo sé, porque lo sé y no sabe cómo explicarlo, pero dice, yo sé que es así. Hay algo dentro mío que me garantiza, me asegura que es así, aunque no sé cómo ponerlo en palabras. Bueno, aprenda cómo ponerlo en palabras, pero sí sabemos que es así. Y no es porque lo siente emocionalmente, es una revelación del Espíritu Santo. Usted tiene la mente de Cristo. Eso es algo que yo como pastor no lo puedo hacer, una cirugía cerebral y meterle esa idea en su cabeza. Eso es algo que evidencia que usted es de Cristo. Entonces, para pensar como Cristo, debemos tener la mente de Cristo. El Señor Jesucristo pensaba como piensa Dios, porque era Dios. Nosotros no somos Dios, pero Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Dios está en nosotros, somos el hombre espiritual, la mujer espiritual, pensamos como Él, tenemos su mentalidad, su modo de pensar. Y esto es un privilegio. Es un privilegio que Dios da a sus redimidos. ¿Qué pasa con los incrédulos? Sus familiares, amigos, vecinos, etcétera. No tienen todavía la mentalidad de Cristo porque no tienen a Cristo en su corazón. Por tanto, solo se guían ¿cómo? ¿Qué guía? ¿Cuál es la brújula que guía sus vidas? Sus sentimientos, sus razonamientos, sus feelings, su manera de pensar, las costumbres, las tradiciones, lo que le enseñaron. Y todo eso es naturalmente defectuoso a causa del pecado. Todo eso es naturalmente defectuoso a causa del pecado. Pasemos del otro lado, los cristianos carnales son personas confundidas. ¿Por qué? Varían entre los razonamientos naturales y los razonamientos espirituales. Aceptan lo que es espiritual y al mismo tiempo tienden a lo que es carnal. Ahí hay algo que todavía no se ha desprendido, posiblemente no ha nacido. Ambos, naturales y carnales, no comprenden, como decíamos, las cosas de Dios y esto los pone en una situación difícil con los verdaderos creyentes al punto de hasta evaluarnos negativamente. Esta actitud de confusión, hermanos, como les dije al principio, reina hoy en día. Reina. ¿Cómo sabemos? Se demuestra en el rechazo del Evangelio que una vez conocieron. Escuche esta conclusión. ¿Cómo sabemos que esa confusión existe? Se demuestra en el rechazo del evangelio que una vez conocieron. Y se demuestra también en el progresismo o en el liberalismo de iglesias modernas que niegan la infalibilidad de las escrituras. ¿Qué significa eso? La Biblia es infalible, no tiene errores. Hoy en día sí, dicen algunos, tal vez tiene errores. Ese es el punto donde comienza la caída hacia el precipicio, negando que las escrituras no tienen, diciendo que tienen errores. Cuando uno niega la escritura, comienzan a derrumbarse las doctrinas fundamentales de la fe, tales como la naturaleza de Dios, la naturaleza trina de Dios, la deidad de Jesucristo, la realidad de la existencia eterna en el cielo y el infierno. ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantos otros que supuestamente algunas son denominaciones, otros ni siquiera llegan a eso? ¿Dónde comenzó toda esa división? Cuestionando las Sagradas Escrituras. Cuestionando que son inerrantes, que no pueden tener error. En cuanto se cuestiona eso, se empieza como un dominó a destruir todas las cosas malas, pues todos los demás argumentos. La apostasía de muchos creyentes, el renunciar a la fe, se demuestra en el rechazo del evangelio que una vez conocieron y también se demuestra en este liberalismo de estas iglesias. Así que en conclusión, usted está aquí en YouTube, en radio, en podcast, usted dice, bueno, yo le pregunto, ¿usted quiere pensar como piensa Cristo? ¿Usted quiere pensar como Cristo pensaba caminando aquí sobre la tierra? Primera cosa, debe venir a Él, debe convertirse a Él, debe nacer de nuevo, porque es la única manera de que Dios ponga su forma de pensar en usted. Dios le llama a reconocer que usted es pecador, como me ha llamado a mí hace tantos años a lo mismo. Reconocer que soy pecador, reconocer que el pecado merece castigo, así como los papás y mamás castigamos a los hijos, pero este castigo es eterno. Este castigo no tiene arrepentimiento, no tiene posibilidad de salvación después de la muerte o después de la venida de Cristo. Dios le llama a arrepentirse, Dios le llama a recibir el perdón que Él le ofrece por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y su triunfo en la resurrección. Dios le llama a creer y a poner toda su confianza solo en Él. Venga a Cristo hoy, donde quiera que usted esté, en la situación en la que usted esté, y podrá tener la mentalidad de Cristo. Dios no le está diciendo, bueno, a ver, arréglate como puedes, conviértete, ven a la iglesia y arréglate como puedes. Dios le está diciendo, si tú vienes a mí, tú vas a tener mi manera de pensar. Mi manera de ser. ¿Otros te van a perseguir? Sí. La vida cristiana no es una vida fácil ni para cómodos. ¿Otros te van a perseguir? Dice el Señor, sí. ¿Otros van a querer hacerte algo mal? Sí. ¿Se van a burlar de ti? Sí. ¿Puede llegar la persecución oficialmente aún de parte del gobierno? Sí. Pero Dios dice, tú vas a estar conmigo eternamente y ellos no. Vamos a orar al Señor y no se puede terminar un mensaje sin que usted tenga la oportunidad de hablar con Dios. Yo no voy a decir, venga aquí al frente, pase aquí, simplemente donde usted está. O si usted está escuchando en Radio La Red, o en YouTube, en su casa, o internacionalmente. Hable con el Señor. Orar no es un rezo mecánico memorizado que usted a veces ni entiende lo que dice. Hable en sus palabras. Dios conoce su corazón. Y si el Espíritu Santo, Dios le ha tocado y le ha dicho, hijo, tienes que arreglar estas situaciones, hija, o todavía no eres realmente mío, estás pensando, actuando carnalmente o naturalmente, venga el Señor. Y si usted dice, bueno, es que me fui de la iglesia porque tuve un problema, fueron hipócritas, no sé, me fallaron el pastor, todo el mundo, usted va a dar razón de Dios por usted, no por ellos. Cada uno dará a Dios razón de sí, vuelva al Señor. Okay, vuelva al Señor y ore al Señor y pídale que el Señor realmente le salve si aún usted no es salvo. Padre, dejamos en tus manos lo que solamente tu Espíritu puede hacer. Rogamos en el nombre de Jesús que haya hoy una sala grande de partos espiritualmente hablando donde personas puedan nacer de nuevo, venir de verdad a Jesucristo para que tengan la mentalidad, la forma de pensar de Dios. Y dejen de tener la mentalidad del mundo. que siempre falla. Naturalmente va a fallar. Ayúdanos, Señor, aún a los que entendemos que tenemos tu mentalidad, no porque la hemos ganado o porque somos perfectos, sino porque queremos seguirte y tú nos has demostrado que has puesto ese nuevo ser en nosotros, esa nueva mentalidad también en nosotros. Ayúdanos a seguirte con fidelidad. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ayúdame a serte fiel.